10 de la mañana, 6 minutos, y a esta hora en la ciudad de Río Grande tenemos una temperatura de 4 grados 5 décimas, con una sensación térmica de 0 grados 8 décimas, 90% el porcentaje de humedad, viento del sudoeste a una velocidad de 29 kilómetros en la hora. Hace un ratito nada más, a las 9 de la mañana, 50 minutos, tuvimos una ráfaga de 46 kilómetros, así que bueno, así se viene adelantando esta jornada. Y bueno, y como ya nos estamos aproximando a lo que serán las elecciones el día 14 de mayo, estamos con visitas, y esta vez tenemos en piso a María Sol Echeverría. Muy buenos días, María Sol, y también a Javier Mancilla. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia.
Buen día a usted y a la audiencia. Le agradezco el espacio.
Bueno, cuéntenos en principio de qué lista estamos hablando y desde qué espacio político vienen trabajando.
Bueno, pertenecemos a la lista 205 del partido Participación, Compromiso y Trabajo, que es un partido pequeño, nuevito, y bueno, con muchas ganas de ser la opción en esta elección.
Cuando hablamos de un partido pequeño, ¿por qué decimos que se trata de esto? ¿Porque recién arrancan o porque son pocos integrantes?
No, somos grandes, mucha cantidad de compañeros que participan en este partido. Pequeño en el sentido del tiempo. Nosotros tuvimos la oficialización del partido el 15 de diciembre. Hicimos un trabajo muy rápido cuando a mediados del año pasado tomamos la decisión de que había que participar, porque veíamos que dentro de los partidos tradicionales no se iban a generar esos espacios de internas. Entonces somos un grupo de compañeros que integramos la lista, que son de extracción solidaria. Tenemos representantes de los comedores, María Sol es representante del grupo Miles, tengo a Roque Ezequiel Córdoba, que también es de Nueva Generación, y bueno, y nosotros, a través de la agrupación Por Siempre Vita, venimos haciendo un trabajo solidario y de militancia en algunos partidos donde no existió la posibilidad de poder presentarnos en interna. Entonces se tomó la decisión rápida de decir que teníamos que tener un espacio político conjugando estos actores para poder ser una opción el día 14 de mayo.
Cuando hablamos de internas, siempre, a ver, vamos a contarles un poco a la audiencia, ¿no? A quienes están escuchando, que siempre en los partidos grandes se genera esta posibilidad de la interna, ¿no? Sí. Entonces, quienes votan los que están afiliados. Bueno, cuéntenme un poquito de la dinámica de las internas, así sabemos por qué se genera este partido.
Bueno, básicamente, en lo personal, uno ha militado más de 30 años en el Partido Justicialista de manera activa, militante siempre, y siempre trabajando en pos del vecino, en pos del ciudadano, y lamentablemente no ha habido llamado a elecciones ya en forma periódica en nuestro partido hace prácticamente fácil dos décadas. Entonces, en estas elecciones, nosotros, viendo que esto iba a volver a suceder, se tomó la iniciativa de decir, bueno, vamos a participar para llevar una propuesta al Consejo Deliberante basada en el diálogo con el vecino. O sea, nosotros pretendemos que los proyectos surjan de la charla con el vecino. Encerrado entre cuatro paredes en el Consejo Deliberante, no podemos resolverle la vida al ciudadano.
Además, pensemos también en que las caras jóvenes, los nuevos militantes, ¿no? Porque también uno en todo este tiempo también va viendo el proceso en el cual se cambia la forma de pensar, sentir y mismo la de actuar, más allá del fundamento que lleva cada partido, ¿no?
Tal cual. Nosotros, como verás ahí en la cartilla que te estamos dejando, atrás vas a ver las caras de los integrantes de la lista. Casi el 80% de la lista son todos jóvenes, que alrededor de 30, 35 años de edad, que quieren participar, que quieren ver la posibilidad de efectuar un cambio a lo tradicional. Y bueno, en mi caso, uno, al margen de que haya militado durante tantos años, como la compañera Susana Gómez, nunca hemos sido candidatos. Esta es la primera vez que somos candidatos, pero siempre con la idea de tratar de llevarle respuestas al vecino. y un diálogo directo. O sea, el trabajo nuestro se va a basar en atender en los barrios. Nuestras sedes van a estar abiertas para que, si necesitan alguno de los concejales que salgan electos, o puedan ser atendidos el vecino y la vecina. Y vamos a hacer reuniones en instituciones. Y nada, así surgen los proyectos que tenemos nosotros hoy en carpeta.
Claro. En relación a lo que nos estabas diciendo, contanos cuál es la función que tienen los concejales, porque eso es lo que estamos buscando en cada una de las entrevistas, para que la gente, porque viste que sucede que por ahí, por una cuestión folclórica, a veces decimos, me voy a ir al consejo a quejar de tal o cual cosa, o a reclamar tal o cual cosa, y por ahí no es el espacio adecuado. Contanos de qué se trata la función del concejal. ¿Y por qué ustedes apelan a este espacio específico?
Bueno, nosotros vemos como con tres funciones principales. Primero, que es la legislar en ordenanzas, buscando la solución a los vecinos. El controlador del Ejecutivo, o sea, hay ordenanzas que por ahí se votan y después no se aplican, y uno desde el Consejo tiene que buscar las respuestas por qué no se están aplicando. Y a su vez la voz del vecino, o sea, la caja de resonancia de la ciudad es el Consejo Deliberante. Entonces, cuando el vecino plantea de que quiere ir al consejo a plantear alguna dificultad, es correcto, tiene que ir a hacerlo ahí. Y después el concejal o el consejo deliberante tiene que o pedirle al Ejecutivo las explicaciones o generar las ordenanzas que den esas soluciones.
Bien. ¿Y por qué ustedes se postularon para ese cargo específicamente, digamos, o por qué ustedes son candidatos a ese espacio?
Básicamente, como lo comentamos hace un ratito, nosotros venimos del trabajo solidario y de las charlas con todos los integrantes de las agrupaciones que venimos hablando ya hace más de 2 años. Consideramos que había que darle una voz en el Consejo a esta actividad. Nosotros, por ejemplo, tenemos gente de los comedores barriales, donde vemos todas las necesidades y hay que trabajar sobre ese tema. Nos acompaña María José Albornoz, que es titular del comedor Dar el Samar, y nosotros pretendemos que tiene que tener una legislación la actividad de los comedores, por el tema de seguridad, por el tema de los alimentos. Entonces, bueno, queremos trabajar con ella y con todos los comedores para resolver esa situación. Entonces, dijimos, hay que darle otro espacio, hay que darle otra, trabajarlo en otro ámbito, y qué mejor ámbito que el Consejo Deliberante.
Cuando uno de los temas principales, digamos, que se está reclamando más, es el tema de la paridad, la presencia de mujeres en el mismo número dentro de la lista. Cuéntenos cómo están ustedes con eso.
La legislación lo solicita así, pero nosotros acompañamos en su momento cuando se trató el proyecto en el Consejo. En lo personal, yo considero que debe existir paridad en todos los ámbitos, los extremos no son buenos. Entonces nosotros acompañamos no solamente en la lista, sino en la conformación del partido. Las autoridades del partido también tienen paridad, inclusive, le digo más, la charla a diario con Sol y con todas las integrantes de la lista es permanente.
Igual recordemos que nuestra provincia todavía no adhirió a esa ley, así que si bien es una ley nacional, todavía no estamos implicados. Digamos que lo que ustedes hacen lo hacen por voluntad propia.
Tal cual, existe la ordenanza, pero lamentablemente los legisladores que se encuentran con su mandato vigente no han podido avanzar en este tema. Hubiera sido bueno que hubieran tomado una decisión para estas elecciones, pero bueno, yo calculo que para las próximas elecciones ya esto va a estar resuelto.
Y en relación, me hablaste de que, bueno, habían estado recorriendo los barrios. Cuéntenos qué barrios han estado recorriendo y cuáles son las inquietudes, y si en todo caso estas inquietudes se presentan diferentes en un sector o en otro.
Bueno, estuvimos recorriendo, la verdad, que varios barrios ya: Chacra 2, Chacra 13, Chacra 4, el barrio Margen Sur.
AGP Perón.
El AGP, la Perón, que fue el primer barrio que recorrimos para romper el hielo. La verdad que los planteos son los mismos en todos los puntos de la ciudad, y la gente está muy cansada. Y a mí me toca, por ahí lo que decía Javier, él tiene muchos años de militancia y experiencia, a mí me toca desde lo nuevo. Soy joven, soy fueguina, dentro de todo soy joven. soy fueguina, nacida acá, y no tengo toda esa experiencia que hablamos de la política, de la militancia, pero sí reconozco y sé que para estar en una lista de un partido reconocido tenés que tener ya una trayectoria o demás, y no cualquiera. Hasta hoy vemos a muchas mujeres, como decías vos, pero la verdad que las vemos de relleno, y eso duele, duele para la mujer. Yo hoy me siento parte importante de esta lista y tengo voz, tengo voto, y eso es lo importante, ¿no? Más allá de poner una figurita y una cara bonita en la lista, las mujeres tenemos voz y tenemos voto, y eso es lo importante más allá de las leyes.
Diste dos puntos, mira, uh-huh. Mencionaste soy nueva, soy joven. A veces la juventud no tiene que ver con la militancia, porque a veces hay personas adultas que nunca estuvieron en esta área de la política y son nobles al momento de participar activamente, ¿no? Entonces, decir sos militante y ser una joven militante ya es demasiado. Y por el otro lado, esto que mencionabas, ¿no? De las mujeres puestas como para rellenar la lista, para completar. También degradan de alguna manera el rol de la mujer, porque las mujeres dentro de este espacio tenemos mucho para decir, mucho para comentar y mucho para cuestionar y resolver también, ¿por qué no? Así que qué bueno que sí te sientas parte y te sientas activa de todo en todo esto. ¿Cuál es la problemática más recurrente en este reclamo que hace la gente?
Nosotros, de la charla que hemos tenido a diario, surge una principal necesidad, que es el transporte público. Inclusive sobre este, nosotros lo planteamos como uno de los ejes principales que tenemos como propuesta, que inclusive nosotros queremos impulsar desde el Consejo Deliberante, una frecuencia de colectivo nocturna, que haya colectivo a las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque la charla con una vecina surgió de que no había podido llevar a su hijo al médico hasta las 6 de la mañana que empezaba el primer colectivo, porque no tenía los recursos. No tenía un amigo, no tenía un familiar, no tenía los medios. Entonces la salud no espera. Y también hemos escuchado a algunos compañeros de las fábricas que la única forma de poder ingresar al turno de las 6 de la mañana es con un amigo, con el vehículo particular o con un remis, un taxi.
Claro.
Lo mismo pasa con los estudiantes universitarios, que por ahí, por alguna cuestión, tienen que salir posterior al que pasa el último colectivo y tienen, no saben cómo volver a su domicilio.
Eso implica tener mínimo 1.000 pesos en el bolsillo.
Totalmente, y más. Uh-huh. Y más. Entonces hoy hay una situación económica complicada, que cuesta mucho llegar a fin de mes, y esto es una manera de darle una ayuda al vecino, que esto pasa en otras ciudades, o sea, nuestra ciudad creció, entonces consideramos que es importante darle esta solución al vecino. Después, bueno, con el tema del trabajo social, nosotros consideramos que queremos generar distintas acciones en el tema social, pero nosotros apuntamos en una, que sería una ayuda al damnificado por incendios, no solamente en la cuestión económica, que esto lo brinda hoy el municipio, sino que ha habido casos donde ha habido pérdidas de vida, pérdidas de familiares, y nadie se preocupa de ese tema. Entonces hay que dar una contención desde la salud, desde lo psicológico. Y bueno, después con el tema de la salud, hemos encontrado distintas situaciones.
Sí, tal cual. En realidad, bueno, el tema de la salud, planteamos que tiene que haber un centro que atienda 24 horas del otro lado del puente, porque no puede ser que uno, si vive en la margen sur, tenga que venirse al centro de la ciudad cuando del otro lado ya tenemos hasta supermercado y no hay un lugar donde asista a la persona 24 horas en una urgencia. Tiene que venirse al centro, más si es de noche, como decía Javier. Entonces proponemos eso, la creación, y fomentarlo, ¿no? Porque por ahí no es nuestro ámbito, pero sí fomentarlo por esto mismo de involucrarse, de si tenemos la oportunidad de ser electos, no sentarse 4 años a levantar la mano y sí involucrarnos en lo que respecta al trabajo de por ahí de ser concejal y de ser la voz del vecino, más que nada. Y en cuestiones de hacer hay muchísimo, pero siempre soy de la idea de que se tiene que avanzar sobre bases sólidas. Entonces, si no hacemos cumplir lo que ya está, no podemos seguir avanzando para ningún lado y todo lo que hagamos va a quedar trunco. Entonces hay que avanzar. Proyectos hay muchos y uno por ahí reuniéndose con los vecinos escucha violencia de género, escuchas adicciones en los jóvenes, un montón de cosas. Pero bueno, tenemos que tener las bases sólidas para poder seguir avanzando. Y por ahí creamos instituciones, creamos lugares que lamentablemente, y en carne propia lo puedo decir, quedan vacíos. Entonces no vale la pena seguir creando edificios si no les podemos dar la función que realmente tienen que cumplir.
Qué bueno esto de la revisión, ¿no? Revisar qué es lo que hay y hacer cumplir la ley, podría decirse, o la ordenanza, en todo caso, que ya exista, antes de comenzar a trabajar y seguir avanzando en estos proyectos, porque, como decía, como nos decía recién María Sol, bueno, justamente a veces uno lleva mucho ímpetu en propios procesos que viene deseando llevar adelante y resulta que se queda por detrás. Hay cosas que crees que están resueltas y no. La otra vez justamente hablando con el tema de los concejales que están actualmente en función, uh-huh. Veíamos esta cosa que llama la atención, ¿no? Decís, a ver, ¿qué hizo tal concejal? Entonces empezás a ver su recorrido, ¿no? Y esto que dijiste de levantar la mano nada más. Claro. Por ejemplo, algunas cuestiones tenían que ver con declarar de interés municipal tal o cual cosa, que era un acto, una plaza, un banco, un monumento. Y vos decís,
tal cual,
sí, para sí, eso sí. Están, ¿no?
Y los vecinos tienen necesidades que hay que cubrir, que no es. Esperan. Yo trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad, trabajo a media cuadra del Consejo. La verdad que no los veo a ninguno, no sé dónde están.
Claro.
Y desde el lado del vecino, si te tengo que decir quiénes son concejales hoy, discúlpenme, pero lo tengo que pensar.
O sea, claro, tristísimo, tristísimo. Sí. Y bueno, ustedes nos proponen esta presencia, esta continuidad y esta escucha al vecino para justamente resolver estas problemáticas.
Sí, sí, nosotros planteamos un trabajo, o sea, el compromiso es trabajar, demostrar que la política desde el Consejo se puede hacer de otra manera, charlando con el vecino, trayendo su propuesta, poniendo los temas sobre la mesa. Porque hoy libremente podemos decir que vamos a entregar, que el Consejo presenta un proyecto, se está tratando, y es un tema vox populis, que es el tema de la licencia de remis, uh-huh. o licencia de taxi, a 30 días de una elección. O sea, la verdad que me parece que hay que hacer un análisis de situación, de mercado, pero de manera anual. O sea, no puede ser que llegada la elección es necesario la licencia, porque un concejal considera que tiene que entregarla por una cuestión electoralista. Uh-huh. Entonces, nosotros proponemos que estos análisis de mercado se hagan de manera anual o semestral.
Claro.
Porque si la necesidad de los vecinos es tener más remis, hay que brindarle esas opciones.
Claro, es algo que vienen reclamando hace rato.
Exacto, pero surge ahora en época electoral. Entonces, el ciudadano no es tonto. El ciudadano se da cuenta de lo que está haciendo estos funcionarios que están hoy actualmente, que, como usted dice, se dedicaron a declarar de interés municipal algunas cuestiones, pero también no les cuesta nada poner el nombre de las calles. En la margen sur hay calles sin nombre, números, está por todos lados. ¿Qué nos cuesta empezar a leer la historia, empezar a reconocer a nuestros ciudadanos y ponerle los nombres en las calles? Nosotros planteamos un proyecto de otro partido político, también de la margen sur, que pretende ponerle el nombre de los pioneros del barrio Austral a muchas calles. Yo fui presidente del barrio Austral y apoyo plenamente ese proyecto, que lo vamos a impulsar. Lamentablemente esta persona, no lamentablemente, porque va a cumplir un rol interesante en la legislatura, porque es candidato a la legislatura por otro partido, pero nosotros vamos a llevar esos proyectos, porque lo del otro no es malo. Hay que tratar de consensuar todos los proyectos para darle una mejor solución a los vecinos, por más que sea el proyecto del otro. No lo van a poder impulsar desde el Consejo porque están en la legislatura. Nosotros vamos a tomar esos proyectos. Lo vamos a charlar con ellos y lo vamos a sentar a la mesa al legislador para que nos comente cuáles fueron sus ideas y sus fundamentos de esos proyectos. Pero nosotros consideramos que hay que darle, tratar de dejar de trabajar en declarar interés. Algunas cosas hay que declarar interés, uh-huh. obviamente, pero el tema del nombre de las calles es fundamental, porque la gente, tengo un compañero que vive en la margen sur y por un error en el tipeo, en el número, lo mandaron a votar a Chacra 13.
Claro.
Entonces, sí. ¿Y dónde está la pertenencia? Es decir, vivo en calle sin nombre.
No, y además, supongamos ese día, ¿con cuánto tiempo tiene que disponer para subir a un colectivo o lo que sea, para ir hasta Chacra 13 y volver, ¿no?
Totalmente.
Cuando en el mismo barrio tenés varias escuelas que van a estar afectadas para las elecciones. Bueno, ya sabemos que María Sol Echeverría, dijiste, trabajabas en lo que era discapacidad.
Sí, trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Y en tu caso, Javier, ¿cuál es tu, no sé, tu profesión u oficio?
Como yo siempre digo, yo estudié el primaria, secundaria, terciaria acá en Río Grande. Nos conocemos, el Río Grande chiquito, todo alguno me habrá visto en la calle, siempre trabajando. Yo soy técnico de administración de empresas recibido y a su vez soy empleado de la Dirección Provincial de Puertos. Soy director de la zona norte de la Dirección Provincial de Puertos. Todos trabajadores, vos lo que ves ahí en la lista son todos trabajadores y bueno, y lo que pretendemos es llevar la voz del vecino trabajando y presentando estos proyectos, estas necesidades. Pedirle a la ciudadanía que nos acompañe con la lista 205, participación, compromiso y trabajo en las próximas elecciones. Únicamente llevamos candidatos a concejales, la boleta amarilla, que nos den el voto de confianza para demostrarle que la política se puede hacer de otra manera, trabajando.
Bueno, así le vamos recordando a la gente de quién se trata. Bueno, y como dijiste, Javier Mancilla, bueno, conocemos a los Mancilla, conocemos a los Mancillas y bueno, y a María Sol, que bueno, ella se autodefine como nueva, como de la nueva generación de gente participativa en la política.
Sí, inclusive Roque Ezequiel Córdoba, que es el titular de la nueva generación, que ha hecho unas campañas con el juguete, ya creo que va la tercera, cuarta campaña recolectando juguetes para fin de año. María José Albornoz, que es titular del comedor, no llega a los 35 años y es profesional también.
Tengo tal cual. Además es gente que, perdón, te corté, no es que nos pusimos a laburar ahora.
Exacto.
Venimos laburando de hace mucho tiempo. Yo, bueno, con el tema de la discapacidad hace 7 años, 8 que estoy trabajando. Con el tema de lo más que nada lo social, desde la pandemia, las chicas trabajan en los comedores desde incluso antes de la pandemia y no solo es comedores, o sea, siempre tratamos de ir un poco más allá. María José es acompañante terapéutico, psicóloga social, trata mucho el tema de las adicciones con los chicos, o sea, es algo más inclusivo y más más abarcativo, no solo en el plato de comida nos quedamos, y ese a eso queremos apuntar y es el mensaje que queremos dar. Incluso el otro día con Melisa, que es de una asociación de personas no videntes, estuvimos tratando y creo que ya está, ¿no? Javier, la propuesta en braille.
Sí.
Es la única.
Tuvimos una charla con ellos, conociendo su realidad, que muchos la desconocíamos, y quisimos empezar y nos comprometimos con ellos a buscarle soluciones dentro del consejo a su situación, de su discapacidad, pero quisimos comenzar desde el vamos, y la propuesta que vos tenés en la mesa se tipió en braille y va a ser distribuida entre las personas que tienen disminución visual o ceguera.
Mirá, qué algo bueno, bueno, sí, realmente, realmente novedoso, y además habla de, como dice María Sol, el compromiso que uno tiene, porque no es solamente poner un plato en la mesa, sino también mirar a la cara, saber por dónde pasa tu inquietud, cuáles son tus necesidades, y ahí está el hecho del contacto con la comunidad, ¿no? Así que bueno, la verdad que después de este tiempo de conocerlos, espero que la audiencia haya tomado contacto y bueno, si nos llaman y preguntan, vamos a estar en contacto con ustedes. Agradecerles esta visita a Radio Nacional y si bien esta es la primera vez o no sé si han venido antes.
Para mí es un honor visitar el estudio de Radio Nacional. Uno como dirigente del Barrio Austral ha visitado otras radios, pero nunca había tenido la oportunidad de visitarlo.
Bueno, entonces sepan que las puertas de Radio Nacional están abiertas siempre. Gracias. Para justamente la visita y sobre todo para este compromiso con nuestra comunidad. Así que gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vos y a todos los chicos acá por el espacio.
Yo, discúlpame, sí. Comentarte también que bueno, que en la lista también participa Iris Varga, una docente, o sea, en esto de que tenemos distintos actores, Mario Baceta, un reconocido empresario joven de acá de la ciudad y empleado también de Telefónica, Claudio Ojeda, un portero de la Margen Sur, un compañero dirigente de UPCN, y también Diego Destal, que es un empleado municipal, cantautor de Fueguino, que nos viene acompañando y que cree en este proyecto y participa activamente. Él es maestro mayor de obra y dirigente del sindicato de obra sanitaria. Mira. Agradecerte el espacio. Pedirle a la ciudadanía que nos acompañe con la lista 205 y nada más. Acá simplemente el compromiso es trabajar y buscarle solución a los vecinos. Vecinos y vecinas de toda la ciudad, no solamente al Margen Sur, de toda la ciudad.
Sí, seguro. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Aquí nosotros estuvimos con los candidatos a concejales 2023. Roque Córdoba, quien, bueno, estuvo representado por sus compañeros Javier Mancilla y María Sol Echeverría. La lista 205 de color amarillo.